En el capítulo anterior ocurrieron cosas absurdas que no estamos dispuestos a repetir.
¡Ay, ay, ay!
Volvamos la mirada atrás y comencemos de nuevo. Todos tenemos derecho a una nueva oportunidad.
Juan, despierta. Me parece que llegamos tarde a la fiesta cuartelera.
Un ratito más. Solo un poquito.
¡Salud, Zahorí! ¡Salud, Tula de Salcuarín! El pueblo alcotán ha querido... ¡Todo el mundo a la ensenada! ¡Rápido! ¡Quiero toda la flota en el aire antes de que el sol de Pantar ascienda un grado!
Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga.
Capítulo 18.
Tras el primer momento de pánico y las primeras medidas de emergencia, la gran caverna quedó vacía, desolada, como el ferial de la verbena al amanecer.
Solo cuatro figuras permanecían allí,
desafiando un desprendimiento fatal.
Solo Juan, su inseparable Tula, Mona Tyrrell y el Jormaz.
Cuatro ratoncitos en la ratonera.
El Jormaz, esperamos a alguien.
Pudiera ser. ¿Vos qué diríais, princesa?
Diría que el señor Delaris no ganará nada pasándome el muerto. Fue él quien nos trajo a Hazna y quien ahora nos retiene en esta sucia y apestosa caverna.
El gigante no replicó. Una extraña seguridad iluminaba sus ojos. Acompañó la dirección de su mirada extendiendo el brazo izquierdo.
¿Veis aquellos pequeños pájaros de cola amarilla y largas patas?
No muy lejos. Sobre la tosca empalizada que cerraba gran parte de la caverna, se había posado medio centenar de cigüeñas enanigualdas.
Son ellas las que me han sugerido la idea de quedarnos y esperar.
Yo creo que he visto antes esas aves.
En el tobar sagrado de Saucuris.
Con un gesto tan elegante como inesperado para todos, el gigante ariesano hincó una rodilla en el polvo y puso sus dos grandes manos sobre los pequeños hombros del Zahorí.
Juan de Olarcos, necesito que confíes en mí. Lo que va a ocurrir no ha sido idea mía, pero puede valer. Valdrá si consigues demostrar que tu presencia en Siritinga no es un estratagema del Jormaz, sino la última esperanza para salvar el desfiladero y recuperar el equilibrio.
Como si de un conjuro mágico se hubiera tratado, el suelo de la caverna dejó definitivamente de temblar.
Algunas de las cigüeñas de la empalizada claquearon sus gruesos y largos picos.
Por las grietas del techo de la gran caverna de Hazna empezó a filtrarse algo líquido y espeso.
Tula erizó el lomo como si fueran a caer del cielo rayos y centellas.
Solo un millar de expertos y enormes topos podría haber conseguido perforar la pared rocosa de la caverna como ahora estaba ocurriendo.
Como pulverizada por una fabulosa turbina espiral, la mitad de la cara oriental de la gruta se convirtió en guijarros que invadieron por completo el suelo de la gran caverna.
Un penetrante olor a almizcle invadió el aire. Algunas cigüeñas impacientes echaron a volar como alocados murciélagos.
El inmenso boquete se llenó de una luz fosforescente y empezó a rezumar
una sustancia casi gelatinosa y profundamente escarlata.
Juan y Tula solo habían visto una vez a los víbors.
Ahora, ante sus ojos, apareció un ser indescriptible.
Flivia Xagorna, reina madre del pueblo Víbor, corazón de Siritinga.
¡Oh,
Es la segunda vez que os adelantáis a mi deseo de presentaros al pequeño mago que he mandado traer de los confines del Imperio Oriental.
Pequeño mago.
Arrodillaos, Juan de Olarcos. La madre del pueblo Viborx ha viajado desde Sima Sira para conoceros y aceptaros.
Flivia Shagorna. Soy un zahorí que os trae magia y esperanza.
Magia y esperanza.
Sí, pero necesito tiempo y confianza. Vuestra confianza.
La madre de los Viborx arrugó sus membranas reverberantes como un fuelle de viejo pellejo y mirando a los ojos a Elhormaz, volvió a hincharlas.
Confianza.
Sí, entiendo y acepto que necesitéis un gesto de pleitesía y una prueba.
Elhormaz miró a Juan.
Y Juan miró a Tula.
Tula sacó un pequeño odre de cuero y unas tijeras doradas del morral de cuerda que colgaba de su cinturón.
Se cortó un mechón de cabello rojizo y acercándose con delicadeza a aquel extraño ser, mojó la improvisada brocha en el espeso líquido gelatinoso que rezumaba de todos los pliegues de Flivia Xagorna.
Retrocediendo sin darle la espalda, la mujer chacal se llegó hasta Juan e hizo un dibujo en espiral sobre la redonda cara del zahorí.
Juan cerró los ojos y extendiendo el brazo derecho comenzó a caminar erráticamente.
Por un momento, Elhormaz hizo gesto de detenerle, pero se contuvo, miró a la reina del pueblo Viborx a los ojos y arrodillándose de nuevo, hizo un cuenco con las palmas de las manos.
Mona Tyrell, que desde que Shagorna irrumpiera en la caverna se había cubierto el rostro con dos pliegues de su amplia túnica, dejó caer los velos y comenzó a desnudarse con lentitud ritual.
Juan, que vagaba por la desolada gruta, se detuvo en el centro de un imperceptible cráter poco mayor que la longitud de sus pies de hombrecito de Olarcos.
Tenía los ojos cerrados y su corazón latía con fuerza.
¡Ya es tuya, Juan! ¡Ya es tuya!
Juan de Olarcos, zahorí mayor de Estelas Brumas, levantó los dos brazos lentamente dibujando un círculo invisible en el aire. Unió sus palmas por encima de su cabeza y produciendo con los labios un agudísimo silbido, comenzó a abrir los brazos.
Corta, tesoro.
¿Qué has dicho?
¿Qué dice el jefe que cortes?
¿Cortar?
Con lo emocionante que está, esto no lo corta ni Dios.
Corto y cierro.
Han escuchado ustedes el capítulo 18 de...
Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga.
Con la participación del grupo Siritinga y las voces invitadas de...
Sara Vítores y Juan Mejías. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga.
Una idea original de Ocaraf Solrak.
Con montaje musical de Maika Aguilera y Carlos Hurtado.
Coordinación y producción Suárez, Hurtado y Siminiani.
Grabado y montado por Miguel Ángel Aguado y el equipo de programas especiales de Radio Nacional de España.
Grupo Siritinga para Radio 3.